Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Arbovirosis de origen desconocido se extiende desde Matanzas hacia varias zonas del oriente de Cuba.
La Federación de Mujeres Rurales de Cuba pide a los gobernantes la liberalización de las fuerzas productivas para contener el hambre.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva fue citado y detenido el miércoles en La Habana.
Destinará a Estados Unidos 400 millones de dólares para enfrentar regímenes marxistas y antiamericanos, entre ellos Cuba.
Y en los deportes, el zurdo Adrián Morejón carga con la derrota del San Diego mientras Andy Pajés jonronea en el triunfo de los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 25 de septiembre de 2025.
Así es, y como cada día a esta hora iniciamos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, el productor Julio Lastra, en la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con las noticias que nos llegan desde Cuba.
Aumentan casos en Matanzas y Villa Clara de un virus del cual aseguran residentes que se propaga sin diagnóstico médico. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Síntomas febriles e inflamación articular persisten en las provincias de Matanzas y Villa Clara, donde Radio Martí recogió testimonios. En ambas provincias, los afectados señalan que no se les proporciona un diagnóstico médico oportuno. Desde Cárdenas, Matanzas, Ada Caraballo, una residente, ofreció su testimonio al respecto.
Se inflaman mucho las articulaciones, con dolor muy fuerte, mucha fiebre. Sí, porque se lo transmite el mosquito, ya tú sabes.
Asimismo, una vecina de Cantel, a 14 kilómetros de Cárdenas, describió los síntomas ya que ella enfermó recientemente con el virus.
Te lo puedo confirmar que sí, que hay un virus muy malo. Mucho dolor en los huesos, mucha fiebre alta, porque ya yo lo pasé. En Matanza completo.
El miércoles, en el noticiero de televisión, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán, expresó que lo que ocurre en Matanza es la proliferación de una arbovirosis, específicamente el chikungunya. Esta enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, provoca síntomas de dolores articulares fuertes y puede dejar malestar articular persistente. El doctor Durán destacó que el mosquito Aedes albopictus tiene la particularidad de encontrarse en bosques y terrenos baldíos y no en el agua acumulada en las viviendas. Casos de la misma arbovirosis se reportan en la localidad de Manacas, en Villa Clara. Radio Martí contactó a Héctor, un residente, quien comentó que las personas se están desmayando en plena vía pública.
La gente en la calle desmayándose porque eso da como un descenso, sí. Aquí mismo ayer los antiguos se desmayaron como dos en la con el pan y así.
Según nuestro entrevistado, los médicos no dan un diagnóstico.
Sí, la gente va al policlínico y le dicen que ni ellos mismos saben qué es esto, que es como que si fueran todos los virus esos juntos. A veces que llegas ahí no es reactivo para hacerte la prueba. ¿Sí?
Lo único que indican los galenos, según Héctor, es tomar duralginas y paracetamol, medicamentos difíciles de conseguir.
Paracetamol o duralgina, pero casi ninguna de las dos cosas es fácil conseguir.
En la provincia de Holguín reside el médico opositor Eduardo Cardet, quien sobre el tema de la falta de un diagnóstico adecuado señaló.
No hay medio diagnóstico, todo es usar el método clínico, un método clínico que imagínense, cuando se trata de cuestiones muy sensibles, queda corto. Las enfermedades agudas, enfermedades que causan un daño importantísimo al organismo, no todo puede ser método clínico, laboratorio es vital para poder darle seguimiento a las constantes vitales internas de la persona y así actuar y tomar acciones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Mientras la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales pidió a los gobernantes cubanos que liberen las fuerzas productivas para contener el hambre, mientras un especialista dijo que solo un cambio político sería efectivo. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, instó de nuevo este miércoles a las estructuras que sostienen el sistema político cubano a cesar la guerra económica que tienen contra los productores y emprendedores privados. La directora de la organización en la provincia Pinar del Río, Katia Hernández Torres, señaló que poner precios abusivos parece ser un privilegio del gobierno, pues a los privados se les califica como parásitos.
Los que tienen que bajar los precios de sus tiendas en dólares son los funcionarios que imponen precios de 200, 300 y 400% por encima de su costo de importación. Se niegan a vender en tiendas mayoristas al sector privado y suben la electricidad hasta 5 veces su precio actual.
Alineada con las demandas que desde 2020 la FLAMUR y la Liga de Campesinos Independientes exigieron al régimen con la campaña Sin Campo No Hay País, la directiva resaltó que los productores cubanos necesitan libertad para registrar la propiedad legal de sus tierras, así como para producir, fijar precios, comercializar, exportar, importar y atraer inversiones sin intermediarios estatales.
El gobierno tiene que detener su insensata guerra económica contra los productores agrícolas y emprendedores privados. La solución no es acosar a los que crean productos, servicios y puestos de trabajo, sino liberar las fuerzas productivas de una vez.
Al respecto, el investigador y analista político José Manuel González Rubines dijo que la libertad económica por sí sola no generaría transición política en Cuba.
De hecho, ni siquiera generaría beneficios absolutos para los emprendedores, porque en un estado como el cubano, un estado mafioso, la ley se aplica de manera discrecional y no existen instituciones independientes a las cuales un emprendedor pueda acudir cuando vea violentados sus derechos económicos.
De acuerdo al politólogo, la democracia, el Estado de Derecho garantizan, además de otros valores, la tripartición de poderes y la creación de instituciones independientes que defiendan a los ciudadanos del poder.
En Cuba, donde todo el Estado está gobernado por una élite militar partidista, no funciona. Entonces, con un modelo político como el cubano, nunca va a existir la libertad económica. Una dictadura como la cubana nunca va a generar eso sin cambios en el sistema político. Y esos cambios en el sistema político implicarían necesariamente que la dictadura deje de ser una dictadura.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó concluso para sentencia el juicio celebrado el martes contra Yacer García López, al que la Fiscalía solicitó 8 años de privación de libertad. Giselle Murphy, jefa del equipo de abogados del Centro de Asesoramiento Legal de Cubalex, señaló.
Se celebró el día 23 de septiembre un juicio a Yacer García López por los delitos de desacato y propaganda contra el orden constitucional, donde el Ministerio Fiscal le solicitó 8 años de privación de libertad por hacer publicaciones críticas en redes sociales, por gritar consignas que son consideradas antigubernamentales por parte del gobierno cubano. Él ha sido juzgado por el ejercicio de derechos fundamentales como libertad de expresión, que está reconocida en los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Por tanto, estos actuares de Yacer no son ilegales, no son ilegítimos de acuerdo a estos estándares internacionales, o de lo contrario, están protegidos por la libertad de expresión. Esto es un patrón que estamos viendo constantemente, donde castigan a las personas que hacen publicaciones críticas en redes sociales con el objetivo de que surta como efecto ejemplarizante y callar a toda la sociedad. O sea, en busca de un efecto inhibitorio para que las personas no denuncien, no digan nada, no hablen mal del gobierno y así ellos pues sostener un mayor control sobre la sociedad cubana. Entonces estamos viendo cómo todo lo que implique libertad de expresión, crítica, exigencia de rendición de cuentas, es fuertemente castigado con privación de libertad. O sea, el precio que se paga por decir la verdad en Cuba, el precio que se paga por exigir rendición de cuentas al Estado es altísimo.
Yacer García López había sido detenido en marzo pasado en el cuartel provincial de la Policía Política y luego trasladado bajo la medida de prisión provisional a La Pendiente, donde actualmente se encuentra.
El líder del Foro Antitotalitario Unido, Guillermo Fariñas, fue puesto en libertad en la tarde del miércoles tras ser arrestado en la mañana del mismo día cuando se disponía a asistir al juicio de varios manifestantes del poblado de Encrucijada.
Me dirigía a la audiencia provincial. Fui arrestado a 1.5 cuadras de mi casa por el teniente coronel Abelardo Rodríguez Feble, de la unidad de enfrentamiento de la actividad subversiva enemiga aquí en Villa Clara, se me traslada hacia la Ubico, afuera de Santa Clara. Se me dijo que no se iba a permitir la participación de nadie que no fuera familiar en el juicio al hermano Gabriel Barrenechea y otros implicados en las protestas en Encrucijada, municipio de aquí de Villa Clara. Yo lo que creo es que era mi deber solidarizarme con Barrenechea, independientemente de que hayamos trabajado juntos, que nos conozcamos, pero también yo fui a solidarizarme con todos los que protestaron, porque es un derecho a protestar de cualquier cubano.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva fue citado y detenido el miércoles en La Habana. Hernández Leiva, en declaraciones a Radio Martí, denunció que durante la detención le fue sustraído el saldo disponible en su teléfono celular.
Buenos días, me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. Antier, la Seguridad de Estado me llamó al teléfono mío y me dijo que tenía que presentarme a la estación policía en la Sexta de Marenao, a las 11 de la mañana. Yo fui a la estación policía y allí se me detuvo, me dijeron que iban a hablar conmigo. Ahí se me detuvo en una oficina, dentro de una oficina, desde las 11 de la mañana hasta las 8 menos cuarto. A las 8 menos cuarto de la noche me dijeron, Mario, te puede ir. Cuando me doy cuenta que voy saliendo de la unidad de policía y a los 30, 40 metros abro el teléfono y me doy cuenta que el arrestado me había robado el saldo del teléfono. Quiero denunciar la situación sobre mi persona, el abuso que hay constante sobre mi persona, el abuso de poder que hay en Cuba, sigue la persecución con mi persona y sigue los abusos de poder en este país.
El activista fue liberado el martes 9 de septiembre de 2025 de la prisión combinado del Este. No obstante, su liberación ha sido calificada como una libertad vigilada o con limitaciones, debido a que enfrenta una nueva causa y permanece bajo control del régimen.
Y Wilber Aguilar, el padre del preso político Gualnier Aguilar Rivera, denunció en Facebook el miércoles la represión que está sufriendo por pedir la libertad de su hijo y por denunciar las violaciones a los derechos fundamentales del pueblo cubano. Aguilar explicó desde La Guinera en La Habana que fue acosado por agentes policiales por cuarta vez en este mes al ser regresado en una patrulla a su vivienda.
Ahora mismo hay una comisión cubana en la ONU, pero allí no dicen la represión que vivimos nosotros los cubanos, que la represión que estamos viviendo como cubanos, porque la única solución que hay en este país para todos los problemas es la represión. El día 3 me citaron para la policía, a mí y a mi hijo, que si el apagón, que si tú sales, cosa, que todo es un invento, que todo, yo no sé a dónde sacaron eso, no sé con qué objetivo, porque Cuba entera, Cuba vive oscura. Pero mi arma letal, una de mis armas, es la paciencia. Quédense con el apagón, quitan el agua, quédense con el agua. Mi palabra, cuando yo salga a gritar, voy a gritar libertad, voy a gritar por la libertad, porque vivimos presos. En este mes, en septiembre, 4 veces reprimido. Para la unidad, que si el apagón, que se después el 7 y el 8, las patrullas, vigilados, que sé yo. Y ahora estoy en la calzada comprando mis cosas, haciendo mis diligencias. Estoy en la calzada de La Guinera y el patrullero 690 me monta y me conduce para mi casa. No puede salir. Es la orden que tenemos, sin un acta de un fiscal, sin un delito, sin un problema, sin un nada. La única solución que ustedes tienen en este país contra los ciudadanos es la represión.
El régimen cubano, a través del Ministerio de Educación, está recogiendo firmas en las escuelas en apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. La campaña se realiza en todas las provincias entre el 24 y el 30 de septiembre, tal como lo dio a conocer el MINED. Al respecto, habló el historiador y opositor Manuel Cuesta Morúa.
Contra la patria potestad, el Estado potestad. El uso político de la infancia en Cuba es parte de la doctrina de la revolución. Recuerden que el eslogan jesuita de denme un niño en la infancia para convertirlo en un hombre es parte del discurso de la revolución desde que se inició, de manera que es normal utilizar en Cuba a los niños para propósitos o fines políticos. Lo nuevo y perverso es utilizarlo, y esto sucede por primera vez, para un tema de política exterior, un tema que nada tiene que ver con el patriotismo que se va inculcando en los niños, en la adolescencia, en la primera infancia, en las escuelas. Tiene que ver con un conflicto externo, un conflicto con el que Cuba nada tiene que ver o no tendría que ver, exponiendo a los niños a una tensión geopolítica, lo cual es totalmente perverso. Un gobierno que, por cierto, quiere quitarle la patria potestad haciendo uso del Estado potestad a aquellos padres que supuestamente utilizan a sus hijos en cuestiones cívicas o también en cuestiones políticas o para hacer denuncias al gobierno en las redes. También refleja, por otro lado, que ya no puede recoger firmas.
En otra información, Yaima Pardo ha preparado un resumen sobre las perspectivas del estado del tiempo para el oriente de Cuba durante el fin de semana, que ha sido elaborado a partir de la información emitida por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba y del Centro Nacional de Huracanes en Miami. Ambas instituciones mantienen la vigilancia de los sistemas atmosféricos que actualmente influyen sobre el área del Caribe y el Atlántico.
El Instituto de Meteorología de Cuba continúa la vigilancia en el oriente de la isla por la influencia de las altas presiones oceánicas. Durante las últimas horas, la zona oriental se ha visto influenciada por la acción combinada de sistemas atmosféricos que favorecen la inestabilidad. La presencia de una onda tropical activa que avanza desde el arco de las Antillas Menores hacia el oeste-noroeste genera un área extensa y desorganizada de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, y se espera que en los próximos días incremente la inestabilidad sobre la región oriental del país, especialmente entre viernes, sábado y domingo. El Centro Nacional de Huracanes mantiene una estrecha vigilancia sobre este sistema, al cual otorga un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 90% en 7 días. De continuar su evolución, podría convertirse en una depresión o tormenta tropical al emerger en aguas del Atlántico Occidental. Por otra parte, el huracán Gabriel actualmente en el Atlántico Central y la tormenta tropical Humberto ubicada sobre las aguas abiertas del Atlántico Tropical no representan peligro para Cuba. Para hoy se espera que predominen los nublados en gran parte del archipiélago, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el oriente. La vigilancia se centra en la evolución de la onda tropical, que probablemente intensifique las precipitaciones en los próximos días. Se recomienda a la población mantenerse informado de los avisos meteorológicos oficiales, porque el incremento de lluvias y vientos en la región oriental es probable para este fin de semana. Yaima Pardo, Martín Noticias.
12:17 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump destinará $400 millones a apoyar iniciativas para contrarrestar la influencia en el hemisferio occidental de los regímenes marxistas y antiamericanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otras prioridades. Según un documento enviado al Congreso, la suma apoyaría además actividades para poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos, contrarrestar el dominio de China en minerales críticos e inteligencia artificial como parte de su política Estados Unidos primero, reportó la agencia de noticias Reuters.
Los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos exigen que éste utilice estos fondos de ayuda exterior para afrontar nuevos desafíos de manera que el país sea más seguro, más fuerte y más próspero, dice así la notificación al Congreso citada por Reuters. La administración prevé destinar $1.800 millones de ayuda exterior a diferentes actividades bajo la iniciativa America First, así lo dijo Reuters, e incluido el desarrollo de programas de energía y minerales críticos en Ucrania, así como trabajos de desarrollo económico, conservación y posibles inversiones en Groenlandia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo en un comunicado que en el encuentro el secretario Rubio reiteró el llamado del presidente Trump para que se ponga fin a las muertes por el conflicto entre Rusia e Ucrania y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una solución duradera de la guerra. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso informó en un comunicado que Rubio y Lavrov reafirmaron su interés mutuo en encontrar una solución pacífica, agregando que Lavrov ha rechazado durante el encuentro las estrategias promovidas por Kiev y algunas capitales europeas destinadas a prolongar el conflicto. La cartera de Exteriores rusa resaltó además que ambos han intercambiado puntos de vista sobre la resolución de la crisis ucraniana, basándose en los entendimientos alcanzados durante la cumbre ruso-estadounidense celebrada en Alaska. El encuentro duró alrededor de una hora y se llevó a cabo a puerta cerrada, sin declaraciones a los medios de comunicación. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró que el presidente Donald Trump pierde la paciencia ante la postura del Kremlin respecto a las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
He is responsive to the reality on the ground.
Él dice que el presidente es receptivo a la realidad sobre el terreno, que es, en primer lugar, que han entablado negociaciones increíblemente de buena fe, tanto con los rusos como con los ucranianos, y que cree que el presidente se está poniendo increíblemente impaciente con los rusos porque no se siente que estén poniendo lo suficiente sobre la mesa para poner fin a la guerra. Añadió que el presidente Trump está muy convencido de que la guerra es perjudicial tanto para Rusia como para Ucrania, así como para Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continúa desarrollándose en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas y los detalles de esta jornada los tiene nuestro colega Mario Pentón, que se encuentra allí mismo en la sede de la ONU. Mario, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde Nueva York continuamos la cobertura de esta 80 Asamblea General de la ONU. En el día de ayer, muy importante el discurso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hablando y agradeciéndole al presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos la designación como una banda terrorista a la pandilla de Barrio 18, a la misma vez. Recordar que ya la pandilla M13, Omar Salvatrucha, estaba designada como también una organización terrorista. A lo largo del día de hoy también se tienen previstas varias disertaciones y varios discursos, entre ellos está el reino de Suatini, donde han sido deportados varios cubanos en África. Estaremos muy pendientes de lo que está pasando aquí en la ONU. Hoy ha estado lloviendo y se ven muchas menos manifestaciones, muchos menos manifestantes. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir y de conocer varias manifestaciones de chinos, también de personas provenientes de Irán.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, a toda esta información que nos llegue en esta cobertura especial que tenemos a través de todas nuestras plataformas en Martín Noticias y precisamente con el equipo que se encuentra allí en Nueva York. Gracias, Mario, por ese contacto.
Gracias.
Son las 12 y 23 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reitera que el Estado palestino no sucederá y condena a quienes lo reconocen. Los detalles con Europa Press.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha prometido este jueves denunciar a los líderes de los países occidentales que han reconocido un Estado palestino independiente durante su próximo discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Allí diré nuestra verdad, la verdad sobre los ciudadanos de Israel, la verdad sobre nuestros soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la verdad sobre nuestro país. Así lo ha asegurado Netanyahu desde la pista del aeropuerto Ben Gurión. Y ha añadido que denunciará a aquellos líderes textualmente que, en lugar de denunciar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un estado en el corazón de la tierra de Israel. Esto no sucederá, ha sentenciado. Se espera que la cuestión del Estado palestino y los recientes anuncios de reconocimiento por parte de países como Reino Unido, Francia, Canadá o Portugal dominen las reuniones de Netanyahu con otros líderes al margen de la Asamblea General, así como su encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en
Washington. El Pepe.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Cuéntame. Anoche hubo historia.
Ajá, a ver.
Primero, los Marineros de Seattle ganaron oficialmente la Liga Americana Oeste y están en los playoffs como cabeza de serie. Segundo, el receptor de ellos, Cal Riley, se convirtió en el primer marinero en alcanzar la cifra de los 60 jonrones. Más importante aún, se convirtió en apenas el séptimo pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Y estamos hablando de 140 años en conectar 60 o más jonrones en una temporada. Wow. Pero es que el problema de los 7 que hay, 3 de ellos están muy dudosos porque lo hicieron...
Sí. En una época dudosa.
En una época dudosa. O sea, está Babe Ruth, Roger Maris, Mark McGwire, Sammy Sosa, Barry Bonds. Esos últimos 3 sabemos que hubo ahí un suplemento dietético. Yeah. Y Aaron Judge. Esos son los únicos. Y ahora, por supuesto, Cal Riley. Así que Seattle está en la postemporada. Mientras tanto, Shohei Ohtani, que algún día quiere conectar 60 jonrones, pero no ha podido. No es perfecto, casi, pero no lo es. Anoche los Dodgers...
A lo mejor más rápido de lo que pensamos lo vuelve a hacer.
Bueno, ya tiene 50 y pico este año. Anoche los Dodgers en extra innings vencieron a los Diamondbacks de Arizona. Shohei Ohtani, con un doblete, anotó una carrerita, se ponchó 2 veces, pero Andy Pajés fue el héroe de la jornada, con un cuadrangular de 2 carreras.
Wow.
Para el cubano, su jonrón número 26... Y ahora suma 84 carreras impulsadas.
No,
estamos hablando de un hombre que lo querían botar en abril y se ha convertido en alma y corazón del equipo.
¿A que no se lo dicen otra vez?
No se lo dicen otra vez. No, y todo eso ganando el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas. Muy bien, los Cachorritos de Chicago aplastaron a los Mets, pero como perdió Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh y como también perdió Arizona, los Mets siguen con el último puesto en el wild card de la Liga Nacional. Los Cachorros ya también están en la postemporada, pase lo que pase. En un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo, los Medias Rojas de Boston volvieron a derrotar a los Azulejos de Toronto 7-1. En este partido, el cubano-americano Romy González impulsó 2 carreras por segundo juego consecutivo con 2 hits, mientras que Crochet, el zurdo, que es serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Americana, lanzó 8 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos y ponchó a 6. En este momento, los Yankees y Toronto están empatados por el primer lugar de la Liga Americana Este, pero Toronto tiene el rompeempate contra los Yankees. Así que si terminan empatados, Toronto sería el campeón.
¿Qué se le iba a decir a los Yankees, Nada más y nada menos que con Toronto.
Así es. Bueno, Adrián Morejón perdió ayer. Los Padres perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee. Y Morejón, con su 6ta derrota contra 13 victorias, no jugó la Candelita Iglesias. Y yo no sé por qué. La Candelita Iglesias ha conectado 2 jonrones esta semana. Y el manager de los Padres no lo ponía a jugar. Yo no entiendo eso.
Bueno, a lo mejor se lesionó, Pepe.
No está.
Estaría cansado,
yo,
Pepe.
Yo sé que no está, me consta que no está lesionado. Pero el manager tiene que decir quién está caliente y quién está al rojo vivo y quién está frío en mi equipo. Y poner a los muchachos que están al rojo vivo. Y la Candelita Iglesias está bateando 500 en la última semana,
Pepe,
con 2 jonrones y 2 dobletes.
Tienes
y no
que
lo
ser
pone...
tú el director del equipo.
¿Verdad,
Pepe?
Que sí, estarían en primer lugar. Sí. Por eso están en segundo, porque no me hacen caso a mí. Muy bien, vamos a seguir con la pelota, porque esto se está poniendo muy interesante. Los Yankees apalearon a los Medias Blancas de Chicago, tal y como yo dije, pan con jamón. 8-1 fue el resultado final y los Yankees empataron con Toronto. Mientras tanto, los Tigres del Detroit volvieron a perder contra los Guardianes de Cleveland. Un colapso total y completo. Hace solamente un mes, los Tigres tenían ventaja de 8 juegos sobre los Guardianes y ahora Cleveland está por encima de Detroit. Han perdido 14 de los últimos 18 partidos que han jugado. ¿Tú puedes creer eso?
Increíble.
Un colapso impresionante. En la Liga Española de Fútbol, esta noche juega el Barcelona contra el Real Oviedo en Asturias, mientras que el Osasuna recibe al Elche. Y también Leo Messi metió 2 goles.
Esa es la noticia que te gusta.
Y el Inter de Miami aplastó 4-0 a Nueva York Football Club y está en el tercer lugar de la división este de la MLS. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Gracias, Pepe. Mañana regresamos con más informaciones.